Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y es que los fogones aquí en la Cúpula del Milenio no paran. En esos 8 puestos donde los cocineros que se presentan hoy al Campeonato Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid no paran unos y otros y sin parar. Mañana será el Campeonato Mundial donde hay 16 cocineros que se enfrentarán para conseguir ese premio. Buenos días, soy Carmen García Mollón, escuchas Mediodía en COPE Valladolid. Y uno de esos cocineros que ya ha pasado, se ha enfrentado a esos nervios, ha sido Javier González, del restaurante Los Zagales, con su tapa Cojaz. Bueno, Javier, ¿un poco más tranquilo?
Sí, ya se han pasado los nervios.
Bueno, no es la primera vez que el restaurante se presenta, porque muchas de vuestras tapas son conocidas. ¿Esta qué tiene de especial?
Bueno, esta es un poco una continuidad de las cosas que hacemos en Los Zagales. Es un trampantojo y en esta ocasión hemos emulado al chupachus de toda la vida, un collaz, y también relleno, como el caramelo original. En este caso es un paté de perdiz relleno de un vino oloroso con pistachos garrapiñados. Lo bañamos en una gelatina de remolacha para simular el color del chupachús y luego lleva una etiqueta comestible de estas que hacemos muy famosas ya en Los Zagales, con el logotipo que hemos personalizado de este caramelo, y va aderezado con sésamo de wasabi y pimienta rosa. Es una guarnición muy, muy aromática.
¿Y cómo surge la idea de hacer este chupachús tan peculiar?
Bueno, realmente primero dijimos, venga, hacemos un chupachús. Y ya de ahí, bueno, hemos empezado a pensar productos que nos gusta hacer, con productos de kilómetro cero, muy típicos de aquí de Valladolid. Hemos querido trabajar con la perdiz, un producto de caza, que ya no se trabaja en exceso, pero muy de nuestra tierra. Pistacho, que también ahora hay una gran producción aquí, remolacha. Y bueno, al final es usar un poco de imaginación y usar técnicas de alta cocina para hacer una creación nueva.
Y claro, ¿cómo vais mezclando? Primero añadís un ingrediente y decís, venga, esto le queda bien. A ver, lo siguiente, ¿qué puede quedar mejor?
Bueno, más o menos. Primero elegimos un ingrediente principal, que en este caso fue el paté de perdiz. Y la idea de hacerle la forma, el chupachús. Y luego de ahí vamos probando, esto es como todo, prueba-error. Vas probando, uy, pues esto es muy cremoso, pues le falta crujiente. Y le vas añadiendo cosas. Que cruje mucho, pues le falta a lo mejor un líquido, le falta sabor, pues la explosión del vino oloroso. Y es un poco prueba-error. Llevamos 3 meses con el prueba-error. Yo no sé la de perdices que me he comido ya. Y a día de hoy la verdad es que estamos súper orgullosos del resultado final del pincho.
Porque como me decías, esto es un trabajo en equipo, ¿no? Llegar a este pincho, algunas veces se ha presentado también tu hermano, esta vez tú, también la jefa de cocina, porque esto sin un equipo no sale adelante.
Así es, este realmente es un concurso en el que representa a un cocinero, pero en nuestro caso quien viene aquí representa a Los Zagales. Es lo que tú has dicho, hemos venido, yo creo que es la cuarta persona que viene representando a Los Zagales, han venido 2 jefas de cocina, mi hermano Antonio y yo en otra ocasión también he estado. Este año me ha tocado repetir a mí, quizá porque he sido el que lleva un poco la batuta más de este pincho este año en el restaurante, pero aquí trabajamos todos y este es un producto de Los Zagales.
Hay 45 participantes, ¿cómo lo estás viendo? Ya se han presentado algunos de tus compañeros, ¿cómo lo ves?
Pues que hay un nivelón impresionante, la verdad es que solo estar aquí ya es un premio, que te reconozcan entre los mejores de España. Y seguro que los que ganen serán los mejores y los que se queden a punto de ganar son casi tan buenos como los que ganan.
Y ya esta tapa está catada, ¿no? No sé si la catáis más allá de familia, conocidos, antes de que llegue aquí.
Bueno, la catamos mucha gente, amigos, familia, conocidos, clientes, pero no es que la caten una vez, es que la catan, la recatan, somos bastante pesados en alguna ocasión.
Bueno, pero eso sirve, ¿no?, para el resultado final.
Sí, es lo que te digo, el prueba-error, y además nos gusta escuchar las opiniones de todo porque todas son válidas, no solo las del jefe de cocina, las de todo el equipo y las de los clientes, siempre hay que escuchar, que de todos aprendemos.
Pues Javier González, que representa a Los Zagales y uno de los vallisoletanos que se presenta en este concurso nacional, ya varias veces os habéis presentado. Muchísima suerte.
Muchas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bueno, a lo largo de la mañana no paramos de ver cocineros emplatando unos platos que juzgan su jurado y estamos con su presidente, con Toño Pérez, que es el presidente de este jurado. Hay miembros permanentes, hay miembros que varían. Bueno, ¿cómo van estas primeras sesiones?
Bueno, pues la verdad es que la mañana va impresionante, o sea, hay un nivel que bueno, te queda boquiabierto, ¿no? Muy, muy bien. Y bueno, a ver qué ocurre. Tenemos todo el día por delante, muy expectante y absolutamente sorprendido, porque ya te digo que hay un nivel increíble.
Difícil decisión, entonces.
Yo creo que lo vamos a tener complicado, seguro, seguro. Encima es que hay cosas muy enraizadas, técnicamente impecables. Bueno, ya verás sorpresas, ¿eh?
No sé si usted nos puede decir, si tiene claro, bueno, todavía queda mucho por hacer, pero ¿qué se valora en una tapa o un pincho? ¿Qué es lo que más llama la atención? Por ejemplo, el sabor, la intensidad.
Bueno, tenemos cuatro parámetros que son los que se valoran en este concurso, donde es el sabor, importantísimo, es lo que más cuenta. Tenemos la originalidad de la tapa. Y luego hay otra cuestión que realmente es muy importante, que es la parte comercial, si es posible o no hacer la tapa, ¿no? Entonces yo creo que juntando todos los parámetros intentamos sacar, bueno, cuál es la mejor tapa, ¿no?
En cuanto a tapas, esto se llama Concurso Nacional de Tapas y Pinchos. A mí me surge una duda. ¿Qué diferencia hay, usted, un chef, Toño Pérez, qué diferencia hay entre un pincho y una tapa? Porque hemos tenido un debate.
Bueno, yo creo que al final un pincho, una tapa, es básicamente lo mismo, ¿no? E incluso yo podría decir que es alta cocina en miniatura. O sea, cualquiera de estos bocados que hemos tenido a lo largo de la mañana puede estar presente en un menú degustación, en un restaurante de alta cocina, donde nosotros contamos experiencias, hablamos de un territorio, y lo hacemos a través de una serie de bocados que perfectamente cualquiera de estos que hemos degustado esta mañana pueden estar en un menú de altísimo nivel de degustación, porque técnicamente son impecables.
Y en cuanto al tiempo, ¿aquí cuánto tiempo disponen los cocineros para elaborarla? Y claro, esto también se tiene que mirar de cara a llevarla a un bar. Exacto. Y como decía, que si es sostenible, ¿no?, hacerlo.
Exactamente. Bueno, pues o sea, aquí realmente lo que hacen los concursantes es el emplatado y acabado final de la tapa. Hay una serie de elaboraciones que ya vienen preelaboradas porque a lo mejor son cocciones muy largas a baja temperatura, o sea, otras cuestiones que no son factibles de elaborar en este momento, ¿no? Pero sí que se valora mucho y de hecho es uno de los parámetros que tenemos en el a la hora de valorar las tapas, si se pueden sacar, ¿no? Si se las puede sacar en el concepto de estando de pie en un bar o en una barra o sentado, ¿no? Pero ¿cuánto personal necesita para poder elaborar esa tapa y poderla sacar tan impecable como están saliendo aquí a la hora de hacer la realidad, ¿no?
También la creatividad, ¿no? Supongo que es un punto.
Hombre, claro que sí, o sea, por supuesto, ¿no? O sea, toda esa parte un poco creativa, ¿no?, de la capacidad de innovar, de fusionar elementos de otras latitudes con la cocina de nuestro entorno. Todo ese tipo de cosas las tenemos en cuenta, claro que sí.
Bueno, Toño Pérez, que es el presidente de este jurado, de este Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid, que celebra 20 años y que también es chef y propietario del restaurante Atrio de Cáceres. Muchas gracias. Le dejamos que siga degustando estos pinchos, tapas y, bueno, a ver la decisión final esta noche.
Degustando y disfrutando. La verdad es que estamos, o sea, pero todos los miembros del jurado, o sea, nos miramos absolutamente sorprendidos diciendo, bueno, vaya nivel que tiene. O sea, yo creo que has querido este concurso nacional y internacional unas latitudes impresionantes.
Pues a seguir disfrutando. Gracias, Toño.
Nada, a vosotros, gracias.
Y Francia es el país invitado este año en este concurso de pinchos. Estamos frente a su stand donde encima del mostrador pues tienen todo tipo de productos, tienen zanahorias, patatas, manzanas, bueno, de todo un poco. Y junto a él está el candidato de Francia, que se llama Ludovic, no habla español, pero su compañera Astrid Charpentier, de Test Francia, nos va a ayudar. Buenos días, Ludovic.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿emocionado?
Sí, sí.
¿Estresé, content?
Oui, forcément, il y a un peu de stress.
Sí,
il y a un peu de stress.
Está un poco estresado, por supuesto.
La pression monte à la veille du concours.
Que la presión ya está subiendo a la víspera del concurso.
Mais toutes les préparations se passent bien pour l'instant, donc on gère le stress.
Todas las preparaciones van bien, así que está gestionando bien el estrés.
¿Qué etapa vas a presentar, Ludovic?
¿Quelle est la étape que tu vas présenter?
Elle s'appelle l'Eden.
Se llama el Eden.
¿Y en qué consiste?
Une petite tartelette au piment d'Espelette.
Un pimiento de piment d'Espelette. Pimentón.
Pimentón, sí.
En forme de tranche de pomme.
En forma de manzana.
Ah, qué curioso. Y Astrid, ¿por qué es especial Francia en este concurso y qué aporta Francia?
Pero hay más cosas en la tapa.
Hay más cosas, sí. Cuéntanos, Ludovic.
Bien sûr. Après, il y a du foie gras avec un vinaigre au vin de Mory.
También tiene foie con vinagre de boletus dentro.
Une tranche de pomme croquante de pomme verte.
Hay manzanas verdes también crujiente.
Un petit gâteau de pommes de terre qui va être servi chaud et croustillant.
Un pastel de patatas que está servido crujiente y caliente.
Avec à l'intérieur encore du foie gras avec le vinaigre de Mory.
Dentro más foie gras y boletus.
Et une petite bille de pommes croquante avec un gel à la chartreuse.
Y encima una gota de manzana con dentro chartreuse, que es como un alcohol muy típico francés.
¿Pero y cuánto se tarda en hacer esto?
¿Cómo entonces voy a meter por eso?
¿Les 25 minutos?
25 minutos.
Pero con el preparado.
Ah oui, avec des choses bien préparées, effectivement. Ouais.
Sí, habrá muchas cosas preparadas con antelación para poder sacarlo a tiempo.
Y aquí hablaba de este stand que tenéis patatas, zanahorias, ¿qué tienen de especial y por qué habéis elegido esto?
Sí, a ver, esto es la marca Taste France. Taste France es la marca desarrollada por el Ministerio de Agricultura francés en 2019 y desde Business France nosotros nos encargamos de promocionar esta marca. Y patrocina esta campaña en España la Interprofesional de las Patatas y la Interprofesional de las Frutas y Hortalizas, Interfel y el CNIPT, que son los que, pues eso, que patrocinan la marca y la campaña aquí. Y estamos pues con tapas a base de frutas y verduras, que lo está haciendo aquí nuestro chef Fabrice Gendrier, que es un MOF es un meilleur ouvrier de France, es el nivel más alto de la cocina en Francia, y tenemos mucha suerte de tener tanto al concursante francés de mucho nivel y también a Fabrice, que también tiene mucho nivel para animar el stand.
¿Y qué puede aportar Francia a nuestro país con sus recetas?
A ver, nosotros somos muy complementarios, sois vecinos y somos hermanos. Y al final, cuando os faltan productos, nos los pedís a nosotros y viceversa. A ver, nosotros importamos mucho producto español a Francia y exportamos algo de producto también francés en Francia, a España, cuando os hace falta el producto, básicamente, porque otra vez somos muy complementarios.
Bueno, pues Astrid, Ludovic, mucha suerte y nada, pues a disfrutar.
Muchas gracias.
Merci beaucoup. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Restaurante La Mina, Plaza Martí, Monsó 1, Plaza del Coca, canapés variados, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas. Restaurante La Mina, en barra en el comedor y en nuestra gran terraza. Abierto plazo de reservas para celebraciones. Restaurante La Mina, Plaza Martí, Monsó 1.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14, sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14, registro sanitario. 47C25100023.
Al servicio de Valladolid.
Y bueno, en este concurso de pinchos vemos mucha comida, pero también es importante la bebida. como el agua. Y sobre el agua vamos a hablar hoy con Pedro Arroyo, que es el gerente de Acuaval. ¿Cómo se gestiona el agua en Valladolid? ¿Qué procesos lleva? Y estamos con él. Buenos días, Pedro.
Buenos días.
Bueno, desde Acuaval, ¿en qué trabajáis? ¿En depurar el agua, de hacerla potable hasta que nosotros la vemos en nuestros grifos? Cuéntanos.
Sí, nosotros llevamos el ciclo integral del agua, que tiene básicamente dos grandes bloques. Uno es la potabilización. Tenemos dos estaciones de tratamiento de agua potable, la de Las Heras y la de San Isidro, que coge Las Heras, capta agua del Canal de Castilla, y San Isidro capta aguas del Canal del Duero. Una vez potabilizada, entran los sistemas de regulación y distribución, que son las tuberías y los depósitos de la ciudad, hasta que llegan a los grifos del usuario doméstico o industrial. Y llevamos otro gran bloque, que es la depuración. Es una vez utilizada ese agua, se recoge a través de los sumideros, las canalizaciones y las tuberías de saneamiento, y se conduce a la estación de depuración de aguas residuales que tenemos en el Camino Viejo de Simancas. Ahí depuramos las aguas, les eliminamos la suciedad que se ha adherido en el proceso industrial o doméstico, y la devolvemos al río en el término municipal de Valladolid, al río Pisuerga.
No sé si han notado que en los últimos años a lo mejor el agua tiene menos calidad, está más sucia, y eso les implica más trabajo.
No, en realidad no, porque Valladolid siempre ha captado a través de los canales, de Canal Castilla y Canal del Duero, y estos canales vienen muy directamente de los embalses y pantanos de cabecera de los ríos.
Sí que varía mucho la tasa de agua, por ejemplo, de pagarla en una ciudad a un pueblo. ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de establecer esta tasa, si el proceso que lleva? ¿Qué nos puedes contar, Pedro?
Sí, básicamente es la carestía del proceso. El proceso en Valladolid es una estación de tratamiento de agua potable al uso, típicas de los cursos bajos de los ríos. Sin embargo, si hay otras ciudades que están en los cursos altos, suele ser el agua más pura y necesita menos proceso industrial, o si es de una captación profunda, que es un pozo, es aún más barato, porque la calidad del agua viene ya muy, muy, muy alta desde el mismo pozo, solo necesitaría una cloración. Y sin embargo, en aguas de una calidad más baja, o por salinidad o por concentración de sólidos en suspensión, como puede ser el Levante, el proceso de depuración es mucho más caro que en Castilla o en las zonas norte donde venga de pozo.
Y no sé si tienen cuantificado cuánta agua se puede distribuir en una ciudad como Valladolid.
Sí, nosotros distribuimos al año aproximadamente unos 27 hectómetros cúbicos. Son 27 millones de metros cúbicos los que tenemos en la distribución, 27. La media, porque este número es muy grande y puedo no hacer referencia, pero la media de consumo está en unos 150 litros por habitante y día en uso doméstico.
¿Y eso cuánto puede ser, por ejemplo, 150 litros por habitante y día?
150 litros por habitante y día, pues es un bidón grande de los de fuel que todo el mundo tenemos en la cabeza, son 200 litros, pues casi un bidón de este tipo por persona y por día.
Bueno, ustedes hacen ese trabajo, ¿no?, de coger el agua, llegar hasta nuestros grifos, que parece sencillo, pero ya nos ha contado que para nada un proceso, que ¿cuántas personas pueden estar en este proceso para ayudar?
Sí, nosotros somos aproximadamente entre 175 y 170 personas las que trabajamos en Acuaval, y para atender a los dos grandes bloques que te comentaba antes, que es el tratamiento del agua potable y la depuración del agua residual. 170 personas.
¿Esto en diferentes turnos?
Sí, básicamente todo personal dependiente de lo que nosotros llamamos producción, que son atención a las estaciones de tratamiento de agua potable y la de depuración de Las Heras, son procesos en continuo, no paran. Entonces se atienden a tres turnos.
Bueno, pues Pedro Arroyo, gerente de Acuaval, muchas gracias por acercarnos y por resolvernos esas dudas, que puede parecer sencillo abrir el grifo y que tenga agua, pero todo lleva un trabajo del que están ustedes detrás, y muchas gracias.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia. Jesús Asenjo.
Y es momento de hablar de las fases de reclamación de un accidente de tráfico. Hace unas semanas hicimos un esquema, supimos la documentación que necesitábamos, pero no terminamos de saber todo el proceso. Hoy volvemos a saberlo con Jesús Asenjo. Buenos días, Jesús.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Bueno, como decía, hace dos semanas llegamos a saber qué documentación, pero si podemos hacer un resumen, Jesús, y luego cómo es
sí,
el proceso.
Eso es. Sí, efectivamente, Carmen. La semana, bueno, hace un par de semanas, si te acuerdas, efectivamente, como bien has dicho, hicimos un esquema de cuáles serían las fases para reclamar un accidente de tráfico. Es decir, pues cuando se produce, por desgracia, el siniestro, el accidente, ¿no? Y hasta la indemnización, en este caso, de la persona perjudicada, que puede ser o bien de forma extrajudicial o de forma ya judicializada mediante una sentencia de resolución judicial. Bueno, por empezar por la primera fase, vamos a una vez que se produce el accidente,
sí.
Es cuando nos ponemos en contacto con nuestro abogado, con nuestro representante legal, para llevar a cabo la reclamación, en este caso, como perjudicado. Hemos sido víctima de un accidente y demás. Bueno. Vamos a detenernos en el momento en el que nosotros llamamos a nuestro letrado para que, de alguna manera, pues gestione, ¿no?, esta reclamación después del siniestro. Bueno, una vez que nos cita nuestro letrado a su despacho profesional, básicamente nuestro letrado nos va a pedir, sobre todo, cuatro documentos los más importantes y fundamentales para poder iniciar ese expediente de reclamación frente a la parte contraria, es lo siguiente. Lo más importante, vamos a necesitar el atestado o el parte de accidente. ¿Por qué vamos a necesitar el atestado o el parte de accidente? Muy sencillo, porque en ese atestado, en ese parte de accidente, vamos a tener prácticamente toda la información del siniestro. Vamos a tener la información de las partes involucradas en ese accidente.
¿Es importante tener la información de ambas partes?
Correcto, importantísimo. Claro, necesitamos el nombre, es decir, la identificación de cada de las partes implicadas, es decir, de la persona que es responsable del accidente y quien sufre el accidente. Nombre, apellidos, el DNI, el tipo de vehículos que ha sido uno y otro, la matrícula, el número de póliza y la compañía aseguradora a la que pertenece cada parte y, evidentemente, la información de siniestro, es decir, el día, la hora, el lugar y, en este caso, la causa, lo más importante, cuál fue la causa del accidente, que es el croquis, que bien está en el parte de accidente o que el atestado, si se ha personado los agentes de la autoridad, que han hecho tal. Entonces, lo más importante, como te he dicho, Carmen, es el atestado o el parte de accidente.
Sí.
Otro documento muy, muy importante, que es los informes médicos. Es decir, nosotros como perjudicado, pues después del accidente, pues lo más probable es que tengamos alguna molestia o tengamos algún tipo de reconocimiento médico. ¿Eso cómo se va a traducir? Pues en el informe de urgencias, ¿no? Es decir, automáticamente vamos a ser derivados a urgencias, porque aunque haya sido leve o evidentemente grave, que es lógico, pues nos pueden pues llevar a urgencias o incluso ingresar, Dios no quisiese, pues porque sufrimos unas lesiones más aparatosas, siempre se va, o casi siempre, vamos a tener un informe de urgencia, sea leve o sea más grave, en este caso el accidente. De la misma manera, pues vamos a tener unas primeras recetas de unos de medicamentos, pues los típicos antiinflamatorios, o en este caso, medicación más contundente, ¿no? Y de alguna manera, los posteriores informes médicos, recetas, informes de operaciones, de rehabilitación, etc., pues todo eso se le va a ir aportando, en este caso, al letrado. Como tercer documento importante, la póliza, es decir, las condiciones de la póliza, es decir, las condiciones particulares del seguro, de nuestro seguro. ¿Por qué digo esto, Carmen? Muy sencillo. En estas pólizas, en las pólizas de los seguros, normalmente hay una cláusula que es la póliza de defensa jurídica. ¿Qué es eso? Es una póliza que las compañías ofrecen a sus clientes, por decirlo así, a sus asegurados, en el cual en esa póliza hay un porcentaje de dinero, hay una cantidad de dinero que puede ser designada por el asegurado para designar de forma particular a un abogado o procurador, en este caso hay que leer cada condición, para que de alguna manera el abogado que nosotros queremos designar, a la compañía te pone un abogado, pero si tú quieres designar el tuyo de confianza, lo puedes hacer. Y aparte la compañía te brinda una póliza, una cantidad de dinero, para poder negociar con tu abogado para llevarte la reclamación, porque tú tienes, imagínate, un abogado de confianza y dices, oye, quiero a este abogado, quiero que... Perfecto. Y ya por último, Carmen, otro documento que es importantísimo, sí, es un documento que de alguna manera describa los daños sufridos por el vehículo, es decir, un presupuesto de reparación o la información o el informe de un perito que a lo mejor haya visto nuestro vehículo, en caso de que haya sufrido daños el vehículo, insisto, para ver si es siniestro total o requiere de una reparación más leve, tal. Bueno, pues de alguna manera, con toda esa información, Carmen, con toda esa documentación, sí, el letrado, alguna documentación secundaria la va a pedir, pero con esa documentación, Carmen, el letrado, el abogado, ya puede empezar a trabajar. Y con eso, lo siguiente paso va a ser, ese abogado, mediante una designación que le firme su cliente, es decir, el perjudicado, con eso va a dar parte, se va a personar con la compañía propia del accidentado y con la compañía contraria, la compañía que en este caso ha sido la causante del accidente, ¿no? De la compañía del causante del accidente. Va a mandar las designaciones a WhatsApp y decir, señores, ya estoy aquí, represento a este señor y a partir de ahora nos ponemos a trabajar. Y ya en el siguiente programa, Carmen, si te parece bien, hablamos de la segunda, de la siguiente.
Por supuesto. Muchas gracias, Jesús.
Gracias a ti, Carmen.
Bueno, pues aquí estamos frente a un fotocall donde están las tapas expuestas, también los premios, y estamos de nuevo con Juan Carlos Jiménez de Azul Mediterráneo, que ya ha concursado. ¿Cómo te sientes aquí mirando los premios?
Ahora estoy muy tranquilo, estoy viendo a ver lo que han hecho los compañeros, pero ya he pasado un mal trago, así que ahora un poco, voy a intentar disfrutar un poco del concurso.
Ahí vemos tu tapa, que como decía era un níscalo, y bueno, ya preparada.
Ya está acabada, ya está la suerte echada, como se dice. Ahora es el jurado que tiene que decidir si le ha gustado o no, así que ya está el trabajo hecho.
Pues muchas gracias, Juan Carlos. Y precisamente vamos a hablar de setas porque junto a este fotocall está la Asociación Vallisoletana de Micología en una mesa con un montón de setas. Estamos en temporada y vamos a hablar con el vicepresidente de la asociación, con Rubén. Buenos días, Rubén.
Hola, buenos días.
Bueno, aquí habéis puesto un mostrador, todo tipo de setas, cada cual más rara. ¿Por qué?
Bueno, no, con todo tipo de setas no, porque hay muchísimas más, pero siempre intentamos representar, como estamos en un concurso de gastronomía, las consideradas o codiciadas en cuanto a comestibilidad, ¿sabes?
Porque sobre todo cuando hay temporada, hay muchos menús, muchos restaurantes ofrecen esos menús micológicos, ¿no? ¿Qué setas, por ejemplo, son las que están más ricas?
Las que están más ricas o las más utilizadas o las más conocidas, pues siempre hablamos de los boletus. Lógicamente estamos en Valladolid y digamos nuestra seta por excelencia es el níscalo o la seta de cardo, que también la tenemos justo debajo, que digamos son las típicas de Valladolid. Pero aquí hay una amplia variedad donde incluimos también la más peligrosa. O sea, no solo vamos a hablar de comestibilidad. Esta es la primera que tendríamos que conocer. Porque esta
la que pone el nombre Amanita
phalloides.
Yo, la verdad, que si voy al campo no me atrevo a coger ninguna porque... Bueno,
pues eso está bien. Y si te atreves, pues eso siempre decimos los que enseñamos, que esa es la primera seta que teníamos que conocer. Pero como digo, pues hay representadas las mejores setas comestibles que podemos encontrar aquí en la provincia de Valladolid y en toda Castilla y León.
¿Y cómo está yendo esa campaña?
Pues está siendo, vamos a decir que excelente, porque ha llovido mucho, ha llovido cuando tenía que llover. Las temperaturas que estamos teniendo son más primaverales que otoñales. Entonces, ahora, y sobre todo a nivel de Valladolid, los bosques, los pinares están espectaculares de setas.
¿Todavía estamos en tiempo de seguir recogiendo?
En lo que no vengan las heladas continuas, no se meta el frío, podemos recolectar setas hasta bien entradas las Navidades.
En comparación a otros años, ¿quizás este ha sido mejor?
Muchísimo mejor. De los últimos, y te hablo un poco de memoria, 5 o 6 años, este en concreto está siendo el mejor. Hablo un poco aquí a nivel concreto de Valladolid. Pues sí que me da que ha habido otras zonas de la comunidad que ha estado un poco más escaso, quizá por ausencia de lluvias en ciertas temporadas del año, o por estos contrastes térmicos que tenemos tan fuertes. Pero aquí en Valladolid está siendo una temporada espectacular.
¿Y qué debemos saber a la hora de coger setas? Bueno, aparte de hacerse un curso.
Pues sobre todo eso, no tenerlas miedo, conocerlas muy bien y siempre coger lo que efectivamente conocemos bastante bien. Por eso te comentaba lo de la manita phalloides. Y siempre nos gusta decir un pequeño truco, para evitar intoxicaciones. Y lo podéis ver, que cuando tenemos una lámina que tiene una seta que tiene las láminas de color blanco, anillo, que es ese tipo de falda que cuelga ahí en el pie, y una volva, que es ese saco que recubre la base del pie, eso es peligro de muerte. Esa es una regla para cuando salimos a la naturaleza o al monte a coger setas. Si encontramos una seta con esas tres características, es decir, que siga en su sitio, que está haciendo su labor, pero no nos la comemos porque nos puede matar.
Y además hay que tener en cuenta cómo se cortan, porque no es llegar al monte y cortarlas como uno quiere, sino que hay una forma específica de cortarlas.
Pues, por ejemplo, cuando vamos a coger, vamos a poner los nícalos, que es lo que comemos o cogemos nosotros habitualmente. Sabemos lo que vamos a coger, sí, hay que cortarlo. Siempre donde cortamos una seta, vuelve a salir otra. Pero para identificación, exposición, para que los expertos podamos reconocer los caracteres que tiene la seta, hay que arrancarla, porque hay particularidades muy importantes, como os acabo de comentar, de esa volva que recubre la base del pie de las manitas, y que si la cortamos puede quedar enterrada y puede dar la confusión y, lógicamente, pues darnos un disgusto.
No sé si en los últimos años estáis notando que cada vez más, cuando llega esta temporada, más gente dice: vamos a hacer el plan de coger setas.
En los últimos años la afición de la micología se ha un tremendo auge. Quizá tengamos culpa a los que enseñamos, que nos parece muy bien, porque hemos enseñado que no solo se come el nícalo o la seta de cardo o el pie azul o la seta de chopo, que diga, o los boletus, que es lo que más comúnmente se ha comido. Hay otras muchas que son tan buenas o mejores, y que los que divulgamos pues hemos ido enseñando a la gente, y la gente, como estamos hablando, ya las conoce, ya no tiene miedo y se tira al monte a coger nuevos tipos de setas.
En Valladolid, por ejemplo, ¿qué zonas son más recurrentes o para ir a coger setas?
Siempre hablamos de la zona de tierra de pinares, la zona de Portillo, La Parrilla, Monte Mayor, o sea, digamos que es la zona fuerte en cuanto a micología en la provincia de Valladolid.
Pues Rubén, vicepresidente de la Asociación Vallisoletana de Micología, muchas gracias por atendernos. Y bueno, aquí te dejamos con tu stand, con tu compañero también, que sin duda las setas también son protagonistas de muchas tapas hoy, porque ya hemos hablado con algún cocinero que ya las utiliza.
Pues muchas gracias a vosotros, y efectivamente es así, y por eso estamos aquí, porque el Ayuntamiento de Valladolid de alguna manera nos dijo tener un stand donde se incluyan las mejores setas comestibles, que, como bien dices, pues forman parte de muchas tapas y pinchos.
Gracias, Rubén.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y es momento de conocer, como cada martes, esas recetas que nos trae Mercedes. Y hoy, en un día tan especial, porque estamos aquí en la Cúpula del Milenio, donde se está desarrollando este concurso nacional de pinchos y tapas Ciudad de Valladolid, que cumple 20 años. Mañana será el campeonato mundial, que celebrará 8 ediciones ya. Y ahora estamos en un momento en el que el jurado está descansando. Ya hemos visto cómo los fogones no paran, cómo tantos participantes ya se han puesto a cocinar sus tapas. Y bueno, vamos a conocer qué nos propone Mercedes de Todo Catering. Buenos días, Mercedes.
Hola, buenos días, Carmen. ¿Y ahora qué cocino yo con este nivelazo?
Vamos, seguro que tu plato también está a la altura.
Pues sí, indudablemente. Aquí desde Todo Catering nos vamos a proponer un cambio con unas lentejas de toda la vida de Dios, de aquí de tierra de campos, nuestras buenas lentejas, pero las vamos a tunear, como hago yo siempre, con unos calamares y pinta, y luego le pondremos como un parmesano de queso.
Ay, qué
entonces
rico.
Vamos a hacer las lentejas como siempre, pero no les vamos a poner nada ni de chorizo ni de oreja ni de nada de esto. Simplemente las vamos a cocer con una cebollita, una hojita de laurel, agüita, su sal y un tomate y una zanahoria picadita muy pequeñita, porque luego esto, aparte de que se pueda comer de plato del día en casa, lo vamos a poner en un vasito, lo vamos a presentar en un vasito tipo tapa, ya que estamos aquí en la ocasión, pues vamos a hacerlo un poquito así. Entonces, como te iba diciendo, cocemos las lentejas, las vamos a tener ahí haciendo chup chup, y por otra parte vamos a hacer en una sartén, vamos a poner cebollita picadita, vamos a rehogar ahí unos calamares muy pequeñitos, sí, picaditos también, tipo dado de jugar al parchís, más o menos así de ese tamaño, y vamos a hacerles muy bien una cucharada de tomate frito cuando esté todo rehogadito, su tinta, le vamos a poner un sobrecito, si no nos llega un sobrecito de tinta más, lo vamos a dar un hervorcito y en los últimos 10 minutos de las lentejas vamos a juntarlo todo para que se den un hervor, sí, lentejas y calamares y tinta, tenga un mejor sabor, efectivamente. Y ya las probaríamos de sal, de espesor, eso está, le da un toque la tinta diferente, y le vamos a hacer como una piruleta con un parmesano o un queso de aquí que tengamos, lo rallamos en un rallador, lo ponemos en una sartén, lo vamos a poner como si fuera una piruleta, lo vamos a fundir y cuando se toste un poquito lo retiramos, y cuando enfríe quedará como un crujiente de queso, que lo pondremos ya una vez servidas las lentejas, lo pondremos encima, y si no, en un vasito tipo cóctel, tipo de las tapas y pinchos que están luciendo ahí en, sí, la cúpula, pues lo pondremos encima y queda espectacular de bonito. Y oye, hemos hecho un platito con una lenteja castellana en un pispás. ¿Qué te parece, Carmen?
Un plato de legumbres, innovador también, como los pinchos que estamos viendo hoy aquí en la cúpula. Sin duda, una buena receta, Mercedes.
Bueno, pues a ver si nos animamos a hacerla, y bueno, buen día, un programazo hoy y un lujazo este, lo que tenemos en Valladolid a nivel de pinchos, y ya nos conocen, ya yo creo que mundialmente, ya. Pero bueno, gracias a vosotros por tanta divulgación también, ¿vale?
Gracias, Mercedes, un abrazo, hasta la próxima,
adiós,
semana.
A ti, Carmen, adiós, hasta la próxima semana, adiós.
Y otro de los stands que nos encontramos aquí en la cúpula del milenio es el de Alimentos de Valladolid. Aquí podemos encontrar de todo, unos flyers de la milla de oro del vino, también una guía de cocidos de alimentos de Valladolid, y vamos a hablar con Pablo, que es uno de los que está aquí en el stand, para que nos cuente, bueno, ¿qué ofrece Alimentos de Valladolid?
Bueno, pues hemos ofrecido cada día una de las tapas ganadoras del concurso de tapas por comarcas de la provincia de Valladolid, y también hemos ofrecido pan de Mallorca, del Museo del Pan, muy importante, y vinos de diferentes bodegas de la provincia, algunas de ellas pertenecientes a la Milla de Oro del Vino. Por ejemplo, bodegas Muci, bodegas Ogón, Viñadamis, etcétera.
¿Y son productos de aquí, de la provincia?
De la provincia, originales, siempre marca Alimentos Valladolid.
¿Y hasta aquí se acercan y qué os dicen? Por ejemplo, del pan de Mallorca, hay mucha gente, como vemos, 45 concursantes llegados de distintas comunidades autónomas. ¿Qué dicen? Porque no, el pan no es igual en todas las ciudades.
Sí, pues mira, justo ahora acabo de estar hablando con una chica que nos ha dicho que estaba como un poco indignada de que al lado de una panadería hay un supermercado y la gente prefiere ir al supermercado a comprar una barra por mucho menos dinero, cuando la calidad es mucho más superior la del pan de una panadería tradicional. Y pues aquí es lo que ofrecemos, el pan tradicional de toda la vida, de picos, de cuadraditos, que está buenísimo.
Y además aquí, en este stand, tenéis esta guía de cocido Alimentos de Valladolid, también un producto bueno, ¿no? Sobre todo ahora en otoño.
En otoño, sí, y en invierno también. Aquí en esta guía, hace poco que la hemos sacado, es la segunda edición de esta guía, y ofrecemos diferentes restaurantes de toda la provincia que ofrecen cocidos. Algunos son por encargo, otros te vienen el número de teléfono para que puedas llamar y hablar con ellos y te digan cómo es el cocido, otros hay días presenciales para ir a probar el cocido, etcétera. Y aquí la puedes encontrar en nuestra página web, esta guía.
Claro, aquí podemos encontrar, por ejemplo, en Medina de Río Seco, en Olmedo, y dependiendo de lo que queramos, es donde podemos
Exactamente,
elegir.
Exactamente, es que tienes para elegir en toda la provincia, es un lujo.
Pues muchas gracias, Pablo, y a seguir.
Gracias.
Gracias.
Mediodía. COPE más Valladolid.
estar informado.
Y aquí seguimos paseando por la cúpula del Milenio de Valladolid, donde a lo largo de esta semana se está desarrollando esos concursos con cocineros. Hoy conoceremos el ganador del concurso nacional de pinchos y tapas de Valladolid, donde participan 45 chefs llegados de prácticamente todas las comunidades autónomas de España. Además de nuestra tierra de Valladolid, 4 cocineros. Ya hemos hablado con algunos de ellos, pero te recuerdo que son el restaurante de Los Zagales, también Azul Mediterráneo, Puerto Chico y Japán. Pero es que esto no acaba aquí, porque mañana continúa con el Campeonato Mundial. 16 participantes, y el representante de España también es de aquí, de Valladolid, del restaurante El Trasto, Teo Rodríguez. Pero es que ya llevan las actividades desde el pasado fin de semana. El tercer concurso de tapas por barrios de Valladolid lo ganó el restaurante Yantar, con su pincho Tesoro del Mar, que es un pepito relleno de brandada de bacalao con cremoso de piparra y lima, acompañado de un bombón líquido de ginebra, manzana y pepino. Pero es que no paramos de ver comida por aquí, nos ofrecen, vemos a los cocineros cómo han ido pasando en diferentes fases, también una grada llena que están muy pendientes, y todo supervisado por un jurado. Hoy el jurado está presentado por Toño Pérez, que es el chef y propietario del restaurante Atrio de Cáceres, y le acompaña un jurado permanente formado por la jefa de cocina del restaurante Quique da Costa, Carolina Álvarez, el presidente del Instituto del Pincho y CEO del Grupo Bocado, Jesús Santamaría, y Zaraida Cotonat del restaurante Fogonei. Pero es que estos no son los únicos que forman parte del jurado. También hay otros jueces alternos, como por ejemplo Ángel Yácer o Aitor Albizúa. Es un jurado alterno compuesto por diferentes periodistas y celebridades que la verdad lo están teniendo muy difícil, porque los cocineros de este concurso de alta cocina se lo están poniendo muy difícil, y hoy, como decía, conoceremos el ganador de este concurso nacional de tapas sin pinchos Ciudad de Valladolid.
Valladolid.
Estar informado.
Esta semana Valladolid es la ciudad del pincho y la tapa, hoy con la cita del Campeonato Nacional con 45 chefs de todas las comunidades autónomas, y mañana con el Campeonato Mundial, donde participan 15 cocineros internacionales llegados desde prácticamente todas las partes del mundo. América del Norte, con Canadá, Estados Unidos, México, América del Sur, chefs de Argentina, Ecuador, Asia, Oceanía y desde Europa, con representantes de Francia, Grecia, Italia, Reino Unido y sobre todo España. Y este año es especial porque el representante de España es vallisoletano. Enseguida hablamos con él. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Te contaba que este año el chef que representará a España en el Campeonato Mundial de Pinchos es de Valladolid. Se llama Teo Rodríguez, del restaurante El Trasto, situado en la calle Menéndez Pelayo y Santa María. Teo es el ganador del concurso nacional de pinchos y tapas del año pasado con su tapa Puzzle Arroz. Y aquí en la cúpula del Milenio, donde estamos con él. Buenos días, Teo.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, nervioso por esa competición, aunque ya ganaste el año pasado, pero esto es más, digamos, internacional, quizás más nervios.
Sí, bueno, más que nervios, tienes más la presión de representar a tu país, en tu ciudad. Yo creo que para un cocinero de Valladolid no hay cosa más, no sé, más importante que pueda, a nivel gastronómico, que te pueda pasar, ¿no? La presión de todo el mundo que te ve por la calle y que lo vas a ganar, qué tal, no sé qué. Pero bueno, hay mucho nivel en el concurso, son 16 países, pero bueno, yo creo que si lo hacemos bien vamos a hacer un buen papel y luego que la suerte nos acompañe, como dicen por ahí.
Y claro, una tapa que lleva Puzzle en su nombre, Puzzle Arroz. ¿En qué consiste? A estas horas, que seguramente muchos estamos hambrientos, ¿en qué consiste?
Claro, realmente yo creo que no hay cosa más orgullosa que encima que la tapa lleve el nombre de tu ciudad, ¿no? Pues nada, la tapa consiste en un hojaldre que viene en la unión entre una elaboración dulce, como es el New York Roll, pero lo hemos vaisoletanizado mucho y lo hemos rellenado de un guiso de lechazo con un punto de curry, curry raisu, que es un curry asiático, pero no por moda, sino porque es un curry muy sutil. Lo terminamos con una demi-glace del propio cocción del lechazo y lo terminamos con un crumble de pistachos, simulando la elaboración dulce. No es un trampantojo, sino que es la manera de entender lo ensalado que tiene un cocinero de Valladolid sobre esa tapa.
Y claro, a mí siempre me ha despertado mucha curiosidad cómo un cocinero llega a hacer esa mezcla. Supongo que muchas pruebas, ¿no?, hasta llegar al resultado final.
Pues surgió de la manera más tonta, porque los martes arrancamos cocina con la típica reunión habitual y un desayuno informal. Se me ocurrió llevar unos New York Roll, teníamos una idea de tapa distinta. Y en cuanto al programa dijimos, jo, esto tiene un montón de posibilidades para hacerlo salado. La única idea buena que tiene no es más que nunca se había hecho esa elaboración en salado. Pero es que el guiso está súper rico, el croissant crujiente, calentito y tal. Pues yo creo que cautivó en el principio al concurso provincial, que yo creo que es la antesala de todo, que yo quiero recalcar que el nivel del concurso provincial de Valladolid está a un nivel increíble y que sin ese concurso no puedes pasar al nacional. El nacional se dio muy bien y a ver este año qué pasa en este mundial.
No sé si, bueno, dices que te dicen por la calle suerte, que lo vas a ganar tú en tu restaurante El Trasto. ¿Ya has notado que a raíz de haber ganado va más gente, te conoce más gente?
No, un montón. O sea, no, yo lo único que puedo decir a todos los participantes, tanto el nacional como del mundial, es que independientemente del resultado de este año, que se den otra oportunidad más, porque tanto la ciudad de Valladolid como el propio concurso lo merece. Es decir, nosotros la repercusión que hemos tenido es increíble, no te das cuenta hasta que no te pasa, ¿no? Me han pasado cosas en este año que he estado un poco de embajador del 20 aniversario del concurso, que he estado con el ayuntamiento viajando por distintas ciudades, me han pasado cosas que jamás podría imaginar. O sea, que yo, bueno, en la ciudad te pueden conocer, pero por el restaurante y tal. Pero llegar a Pamplona a las 2:00 de la mañana y que te cruces con 4 personas y digan, tú eres el de la tapa, ¿no? Y yo digo, joder, digo, la organización de este concurso, ¿cómo se le ocurra para subirte el ego? No, que te hemos visto en la tele, que tal, que no sé qué, que la tapa, que ganaste en Nacional y tal. Me ha pasado en Sevilla, me ha pasado en Lanzarote, me ha pasado en muchos sitios. Es decir, que es que la repercusión es increíble y es porque Valladolid hace muy bien las cosas.
Y también porque dejará buen sabor de boca a tu tapa y eso también, o sea, también hace que vengan, ¿no? A lo mejor de Pamplona, Lanzarote, no te conocen y hayan venido hasta el restaurante.
Sí, yo creo que al final, bueno, la tapa, si no, no estaríamos hablando ahora mismo, ¿no? La tapa está muy rica. El año pasado cautivó al jurado, pero a mí lo más importante es que pues hemos vendido miles y miles y miles de tapas en este año. Y la aceptación de la gente es un poco el pulso que tienes con la gente es ese, ¿no? Es decir, la tapa está muy rica y gente que la viene a probar prácticamente todas las semanas. Es un poco esa es la idea, ¿no? Y eso es lo que te hace ver con un poquito de esperanza este concurso, ¿no? Es decir, bueno, tengo, que el testeada la tapa un montón de veces. La gente, yo creo que le gusta, pues vamos a ver qué resultado tiene, a ver si somos capaces de cautivar una vez más al jurado y ya sería la leche que nunca ganó España el concurso, ¿no?
Pues igual eres tú. Y ahora un consejo para tus compañeros, los que se presentan al campeonato nacional. Es mucha presión porque son tapas, son muy precisas. ¿Qué consejo le darías?
Pues yo principalmente que disfruten. Yo entiendo que para cualquier cocinero de la ciudad central, la cúpula tal cual está, se te encoge el estómago. Es una sensación única, yo creo, para cualquier cocinero de la ciudad. Pero que lo disfruten, que no cambien nada, que si esa tapa ha conseguido estar aquí, ¿por qué no va a hacer buen papel en el Nacional? Ya lo demostró el año pasado, es decir, de los tres principales, primeros, dos fueron de Valladolid. ¿Por qué no se va a repetir esa situación, no? Yo creo que son cuatro cocineros increíbles, cuatro restaurantes que ya están súper normalizados con el tema de la tapa, que lo tienen, lo saben de sobra. Y la única, bueno, disfrutan en Valladolid, pues que disfruten del público que va a estar con ellos, de toda la, de la prensa, que gracias a vosotros, de verdad, por darnos cobertura, no solo estos días, sino del resto del año, y que si se da bien, mucha parte de culpa tenéis vosotros.
Bueno, Teo, mucha suerte, ojalá ganes, porque seguro que lo vas a pasar muy bien. Y bueno, tranquilidad, Teo Rodríguez, del restaurante Trasto, de ese candidato, ¿no?, de España a ese concurso mundial que se celebra este miércoles. Mucha suerte.
Muchas gracias, y tened en cuenta que como se dé bien, seréis los primeros en llevaros un abrazo de la leche. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
El gran tributo a Julio Iglesias llega a Valladolid. Diego Ramos and Dreams Music is Life presentan La Vida Sigue Igual, tributo homenaje a Julio Iglesias con orquesta en directo dirigida por el maestro Domingo Díaz. No te lo pierdas, único día, jueves 14 de noviembre en el Teatro Zorrilla a las 8 de la tarde. Venta de entradas en la taquilla del teatro y en entradas.com.
Flexicar.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de mocedades o de los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 15 de diciembre en el Teatro Carrión. Venta de entradas en teatrocarrión.com. Mocedades y Los Panchos en concierto. ¡Te esperamos!
Y hasta aquí este programa especial del concurso de pinchos y tapas que celebra su 20 aniversario, un año tan especial, desde la cúpula del Milenio de Valladolid, donde hemos estado con el presidente del jurado, también con cocineros, con todos los stands que han llenado esta cúpula, y aún queda mucho por delante. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.